eso, a un grupo de cristianos, de bautizados, a una porción de la iglesia, debe pedir al Señor que le envíe su Santo Espíritu para que Él, desde esa posición de hombre intermediario entre Dios y el resto de la humanidad, pueda decir no cualquier palabra, sino la palabra de Dios. De la misma manera, cuando dijo Jesús, al leer el profeta Isaías en la sinagoga de Cafarnaún, el Espíritu está sobre mí y me ha ungido para proclamar la buena noticia. Cuando un sacerdote toma la palabra para hablar en la asamblea, tiene también que proclamar la buena noticia. A veces se ha acusado a la Iglesia Católica de un modo devocionista o pragmático o fideísta de vivir su fe. Esa fe que es el resultado de tres dimensiones que son las tres importantes. Una es la libertad del hombre creyente que acepta los motivos razonables que tiene para aceptar la fe. El segundo elemento es la racionalidad de la fe, que no es un algo absurdo, sino que entra dentro de un gran acontecimiento que nos supera a todos, pero que es enormemente gozoso. Él está entre nosotros. Él está con nosotros. Él es el Emmanuel, es el enviado. Y nosotros eso nos llena de un gozo enorme. Y luego el tercer elemento, que es la gracia sobrenatural que Él nos envía para que, abriéndonos toda la actitud de nuestro ser, de nuestro corazón, que es como la síntesis de nuestro pensamiento y de nuestra capacidad de amar, podamos entonces, en el uso de nuestra libertad, apostarlo todo, como dice el título de una novela, a una sola carta. Es decir, yo apuesto mi vida por Jesús. El creyente hace esto. El creyente apuesta su vida por Jesús. Pero no la apuesta de una manera irracional o fundamentada simplemente en experiencias de gustos o de sentimientos. Cuando nosotros fundamentamos nuestra fe en los sentimientos, es que yo lo siento así, tenemos un gran peligro, que es que cuando varíen esos sentimientos, entonces pueden variar nuestras actitudes y por lo tanto nuestras decisiones y desvariar, ir fuera del camino. Nos extraviamos, nos vamos por otro camino. Por eso es tan importante, queridas hermanas, que nosotros fundamentemos bien nuestra fe en un Dios que es amor, que está lleno de amor de Dios, de amor, es el amor divino, porque Él es divino, y que quiere compartir su vida divina con nosotros. Nos concede la gracia. Él ha venido para que tengamos vida, y es vida sobrenatural, una vida nueva que nos renueva interiormente. Mañana celebraremos nosotros el domingo del bautismo de Jesús en el Jordán. La Epifanía que acabamos nosotros de celebrar el día 6 de este mes es la manifestación de Dios a los pueblos gentiles. Ahora, en el bautismo de Jesús, celebramos la manifestación de Jesús al pueblo elegido en las aguas del Jordán y que además es el que quita el pecado del mundo, como lo señaló San Juan, diciendo: ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La palabra Cordero significa a la misma vez, pues, un recién nacido casi de una oveja. Eso es un cordero, también se llama cordero o cordera, pero la palabra puede significar también mozo, muchacho, y en ese sentido Jesucristo da cumplimiento a todo el canto del siervo de Dios que nos trae el profeta Isaías, que es el cordero profetizado. Como cordero llevado al matadero, no abrió la boca. Y él va a derramar su sangre en remisión de nuestros pecados, porque está dispuesto a asumir toda la realidad humana en su miseria, para por un acto de obediencia suprema dar la vida al mundo. Es la obediencia suya la que nos hace salvos, y la obediencia es que asuma todo lo humano. Ha venido a identificarse con el ser humano. El que no conoció pecado fue hecho pecado por nuestra causa, y asume nuestra realidad humana sin querer utilizar su omnipotencia para zafarse de esta toma de posición que había hecho ya Dios, de asumir todo lo humano en sus limitaciones y en su libertad y en todas las dimensiones del hombre. Precisamente porque Él es el todo obediente, puede salvar a la humanidad. Por el misterio de la obediencia absoluta al proyecto de Dios, que se identifique con el hombre. Y así como hay tanta injusticia en el mundo, entre los hombres, Él es víctima de esa injusticia de los hombres y no se zafa utilizando su poder para destruir a los enemigos suyos, sino que manifiesta su amor absoluto por el hombre, dando su vida por él. Sorprende por eso, yo leo de vez en cuando, y me gusta leer los procesos de conversión de las gentes, y hay procesos que son asombrosos, el ver cómo un hombre o una mujer llenos de vicios, de impurezas, de droga, de borracheras, de una vida disoluta, blasfemos, resulta que se convierten a Dios. Incluso gente que han organizado sectas contrarias a Jesús, y Jesús no se ha vengado destruyéndolos, sino los ha amado hasta la locura, concediéndoles su gracia y salvándolos, respetando su libertad y ciertamente en un misterio en el cual estos hombres se han abierto finalmente a la gracia de Dios y han aceptado el amor de Dios. Y se queda asombrado, porque estos hombres se parecen también como a esos, a ese leproso que hoy nos dice el Evangelio, que vino a él corriendo y se postró. Cuando uno es leproso y se sabe leproso, ya la vida empieza a verse de otro modo, de otro modo. No es que la existencia de Dios y su amor dependa de que uno tenga esas experiencias, sino que esas experiencias le llevan también a ver la realidad de otro modo distinto. La existencia de Dios no depende de que un hombre lo reconozca o no. Es independiente la existencia y el ser de Dios de que lo que el hombre haga o diga o piense o quiera o opine. Él es Él y se acabó. Es más, por mucho que uno quiera negarlo, si ese es y si no es, no es. Basta eso. Dice San Pablo que en esto hemos conocido que Dios nos ama, en que siendo nosotros enemigos por el pecado, Él nos amó y ha venido a nuestro encuentro de lo que el hombre tiene más necesidad. Es de sentirse amado de Dios. Lo dice San Agustín preciosamente, como sabéis, en las Confesiones. Nos has hecho Señor para ti, y nuestro espíritu, nuestra alma, está inquieta hasta que no repose. De tal modo que de lo que tiene más necesidad el alma es de reposar en Dios. Y reposar en Dios es conocerle, es amarle y es sujetar nuestra vida a lo que Él quiere porque es el nuestro. San Ignacio de Loyola, en los ejercicios espirituales, pone que nos dé el Señor conocimiento interno de Jesús, para que más le conozca, más le ame y más le siga. Vosotras, queridas hermanas, tenéis también experiencia de cómo vuestro corazón lo que anhela es que el Señor te diga: tus pecados están perdonados. La lepra espiritual, la lepra del alma, es el pecado. Y la necesidad del hombre es que desaparezca esa lepra. El Señor cura, como hemos visto en el Evangelio, a este leproso. Y luego le dice: vete y preséntate ante los sacerdotes y ofrece lo que Moisés determinó en estas ocasiones. El Señor es respetuoso con la ley muchas veces. A otras, Él es la fuente de la ley. Él es más que el sábado y es más que la ley, porque Él es Dios. Pero frecuentemente enseña al Señor que debe de realizar aquello que dice la ley. ¿Para qué? Para que los sacerdotes también, comprobando aquello y viendo cómo se ha realizado, puedan llegar a creer. Se les dio la prueba de la racionalidad, de que aquello superaba con mucho las capacidades de simplemente un hombre. Esto es importante, queridos hermanos. No es que nosotros, a través de los milagros, ya lleguemos a la fe. Pero sí es un dato que Dios te da para que de alguna manera sopeses y veas cómo ahí está el dedo de Dios, para que veas cómo Dios está también actuando ahí. El endurecimiento de los hombres es muy grande, y muchas veces, a pesar de las señales de la presencia divina que Dios da, el hombre se obstina en no creer. No es que nosotros vayamos inventando milagritos por aquí o por allá, pero sí que sepamos que Dios también actúa de esa manera para señalar su paso entre nosotros. Uno puede decir, ¿qué está queriendo decir usted? Pues muy sencillo, estoy queriendo decir que tenemos que tomar en consideración muy seria todo el tema de los milagros. Claro, la razón puede tener preconceptos de decir, esto es imposible, no es así. Y cuando uno se encuentra ante la realidad del milagro, como le pasa a veces a los doctores, como le pasó al premio Nobel de Medicina, que fue a Lourdes con Marie Ferrand, un premio del año 1912, pues Alexis Carrel se encuentra con que aquello delante de él se ve ante un milagro, y como él es racionalista, no puede pensar que, no puede admitir que eso sea un milagro. Lo estudia y no tiene explicación científica, porque ha sido de pronto, rápido, y era una peritonitis en aquel tiempo insalvable, pero es que ha sido ver a la enferma con el vientre hinchado y totalmente encima de la camilla, y verle delante de él que baja aquello abajo, la lleva a la oficina de comprobación de milagros y ve que se ha curado. 4 años necesitó Alexis Carrel para creer, pero no creyó porque viera un milagro, creyó porque empezó un camino de bajar y de hacerse pobre, humilde, y llegar a decir, no entiendo nada, Señor, pero tú eres el que has actuado aquí en esta situación. El leproso se presentó ante los sacerdotes del templo. ¿Le creyeron? No le creyeron, como no creerán cuando resucite a Lázaro, el hermano de Marta y María. El hombre puede ofuscarse por su amor propio, por sus intereses, por su deseo de mantener una posición, y a pesar de haber llegado a estar delante de un misterio, no aceptarlo. Por eso queda uno asombrado. Ahora ha venido en Religión y Libertad el caso de un pastor luterano sueco que se ha convertido al catolicismo y que ha dicho, todo aquel que se acerca a Cristo no puede sino reconocer que debe de ser católico, tiene que ser católico. ¿Por qué no lo son tantos? Pues yo no lo sé, no soy Dios, no puedo adivinarlo. Estudiar caso por caso es imposible. Pero sí sabemos que aquel que no se abre a Dios permanece en su pecado. Y aquel que se abre a Dios, Dios mismo le da la luz y lo renueva interiormente. Le hace un hombre nuevo, como a este pastor sueco, de nombre, de apellido Eklar. De modo que ahí está la situación. Nosotros, los que creemos en Cristo, hemos sido constituidos testigos de Jesucristo. Y tenemos que hacer no un cristianismo agresivo, sino un cristianismo del testimonio. Que aquellos que nos vean, queridos, queridas hermanas, primero se quedan sorprendidos de la vida que llevamos, pero después tenemos que saber también dar razón de nuestra fe, dar razón de nuestra esperanza, dar razón de por qué vivimos así, que no puede estar fundamentado simplemente en un sentimentalismo, sino que ni tampoco en un fideísmo que no profundiza las razones de credibilidad que tenemos, el por qué creemos, sino que entra en una posición de estudio de las raíces de la fe, de los artículos de la fe, y después, movido por la gracia, sostenido por la gracia, en el uso de su libertad, da su sí a Dios y hace el acto de fe, que, como decía Pablo VI, es el homenaje del intelecto del hombre a Dios que revela. Y entonces le decimos: sí, aquí estoy, Señor. Tú eres Señor, yo soy tu Hijo, porque tú me has llamado en tu querido Hijo a ser Hijo tuyo, de adopción, pero no solamente es una mera adopción, sino que es una participación en tu Hijo de tu propia vida divina, que es el amor de Dios. Y esto es una cosa gozosa, que cuando uno lo descubre, no solamente lo vive, sino lo añora, desea, anhela transmitirlo y darlo también a los demás. Ojalá que esto lo hagamos. No podemos ser cristianos en las trincheras, sino tenemos que ser cristianos del testimonio, cristianos del testimonio alegre y lleno de esperanza. Cuando uno pierde la esperanza, se invalida como testigo. Y esto sí que sería una pérdida tremenda, el perder la esperanza. Pensemos siempre más arriba. Señor, tú eres más, conoces todos mis caminos. Antes que lleguen mis palabras a mi boca, ya te las conoces todas. Tú escrutas lo profundo del corazón. Señor, sálvame. Señor, ten piedad de mí. Señor, no me abandones. Os aseguro que el alma que esto lo hace así y hace esta oración con plena sinceridad, el Señor no le abandonará nunca. Podrán pensar los hombres lo que quieran de él, pero Dios no le deja, nunca le dejará. Que Dios nuestro Señor nos ayude para que nosotros también sigamos este camino de liberación de lepra y de ser constituidos en testigos de la esperanza cristiana. Que así sea.